de los 20 ganadores que disfrutarán de la ruta a Madrid de Air Europa.
En la W hablan los ministros.
Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlo.
Señor ministro, estamos un poco confundidos con el acuerdo de paz en un tema económico. Y es el dinero que tendrían que pagar los victimarios a sus víctimas. Hay un caso de uno de los jefes de las FARC que tiene una cuenta pendiente por más de 12 mil millones de pesos. En la página 64 del artículo del acuerdo de paz dice que esos compromisos hay que cumplirlos. No dice quién, pero que hay que cumplirlos. Los indultos no indultan los compromisos económicos. ¿Qué pasa cuando a ese jefe guerrillero le digan, tiene que pagar 12 mil millones de pesos a estas víctimas por esta situación en la que usted estuvo comprometido? Y el jefe guerrillero dice, pues yo les pido perdón, les pongo la cara, lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer, pero yo no tengo esa plata. ¿Eso repite en el Estado colombiano? Es decir, esos 12 mil millones de ese caso, ¿los pagaremos los colombianos, ministro?
Julio, yo reiteraría lo que le dije la semana pasada, y es que en lo que compete al Ministerio de Hacienda, nosotros lo que debemos hacer es buscar los recursos que tengan las FARC donde sea que estén. Como lo decíamos hace 8 días, el acuerdo de paz en ningún momento es una amnistía a capitales mal habidos, sobre todo cuando son producto de delito. Entonces, pues nuestra tarea es seguir buscando todos esos recursos que hasta ahora no se han encontrado. Digamos que los indicios que hay son todavía de cosas muy preliminares, muy menores, buscar los recursos que puedan tener las FARC y, por supuesto, pues iniciar procesos de extinción de dominio. ¿Qué vamos a hacer para reforzar esa lucha, digamos, contra el lavado de activos y contra esos recursos producto de actividades criminales? Pues buscar más aliados. Colombia tenía una tradición, y es que en sus investigaciones y cuando encontraba estos activos, pues no lo compartía con los otros países que colaboran. Lo que vamos a hacer ahora es firmar el acuerdo de compartición de lo que se aprenda o se extinga o se decomise con los Estados Unidos. Ese es el documento que estamos negociando en este momento con las autoridades de Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, porque creemos que si compartimos con ellos, pues vamos a tener más información, más capacidad de encontrar lo que tengan las FARC o cualquier otro grupo que haya, digamos, obtenido recursos ilegalmente.
Ministro, le cambio de tema precisamente porque hoy hay plenaria en el Senado, en el Congreso, sobre el proyecto de ley de licores. Y una de las razones por la que usted avala este proyecto es porque se supone que este aumento de impuestos a los licores reduciría el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, llevamos mucho tiempo en el debate que las condiciones macroeconómicas que tiene hoy el país están demandando un desarrollo más amplio de la industria. ¿A usted no le parece que apoyar este proyecto de ley va en contravía con ese desarrollo?
Este es un proyecto de ley que es eminentemente en pro de la salud pública. O sea, este no es un proyecto de ley para que el gobierno nacional recaude más recursos. No tiene, el gobierno nacional no recibe un solo peso. Es un proyecto que busca, es, por un lado, desestimular el consumo de licores. Eso es una tendencia global, es algo parecido a lo que está pasando con los cigarrillos. Todo el mundo sabe que los licores le hacen daño a la salud, le hacen daño al ser humano. El mundo entero está en esa tendencia, entonces hay que desestimular, desincentivar ese consumo, y la vía es el incremento en los impuestos. Y esos mayores impuestos van a generar un recaudo adicional que se va a destinar precisamente a la salud pública. ¿Dónde? En los departamentos, que son los que se benefician porque tienen el monopolio de estos recursos, de estas rentas, del impuesto al consumo. Entonces lo que se está proponiendo es un sistema que establece un impuesto por grado de alcohol de 220 pesos. Entonces una botella que tenga más grados de alcohol, pues hace más daño, paga más impuestos. Y otro impuesto sobre el valor de la botella. Entonces el licor de alta gama, de lujo, pues pagará más que el licor barato. Esa es la propuesta. Es algo que primero busca ante todo más recursos para la salud y desestimular el consumo. La intención de esta reforma no es generarle más recursos al gobierno nacional, es más bien apoyar la salud.
Ministro, ya que está tan interesado en el tema de la salud, lo cual me parece que es coherente, la mayor epidemia del mundo no es de borrachos, la mayor epidemia del mundo es de obesos. ¿Eso quiere decir que hará lo propio entonces con la Coca-Cola?
Pues Julio, esos son temas que estamos analizando. Hay muchas propuestas, hay obviamente la experiencia de otros países, México, Chile, recientemente Ecuador. Están planteando el impuesto a las bebidas azucaradas. Nosotros estamos evaluando el tema, analizándolo, y lo plantearemos como todos los demás en el momento oportuno, cuando tengamos decisiones tomadas. En este momento se está evaluando todo el paquete de una reforma tributaria estructural, y este es uno de los temas que debe ser, digamos, analizado y considerado en función de todos los posibles impactos y repercusiones que tenga. De manera que sobre eso no hay decisión tomada. Hay muchos argumentos. Hay quienes consideran que este es un impuesto que realmente contribuye a reducir la obesidad. Hay quienes piensan que no. De manera que estamos evaluando, y cuando tengamos ya una decisión en esa materia, pues la plantearemos como parte del proyecto de ley de reforma tributaria estructural.
Pero mire, volviendo a los licores y a los cigarrillos, suena muy bien eso de que los de mayor cantidad de alcohol paguen más y que los más majos paguen más. Pero en la práctica, a lo que le ha pasado a ese argumento es que se dispara el contrabando y que no hemos tenido la capacidad de evitarlo, al punto de que con los cigarrillos la única manera de acabar con el Marlboro en las esquinas fue bajarle los impuestos, porque si no, no podíamos. Luego, me preocupa que por conseguir una cosa nos resulte una enfermedad maluca y que además se le haga un daño muy grande a la industria licorera del país, que es lo que dice Fenalco.
A ver, varios temas ahí, Alberto. El primero, en este tema de los impuestos a los licores, uno de los elementos del proyecto de ley es que se protege la industria nacional en lo relacionado al aguardiente. El aguardiente es el 70% del mercado de licores en Colombia. Entonces, se mantendrá ese mercado reservado en cada departamento para su propia industria licorera cuando la tenga, para producir y comercializar el aguardiente. Un poco el concepto de una bebida nacional, de una bebida insignia, que es el mismo concepto que existe en el tequila en México, o el pisco en Perú o en Chile. Entonces, eso es un elemento del proyecto de ley que le da tranquilidad a las empresas departamentales de licores. Y con respecto al contrabando, ese ha sido el argumento para que en Colombia no se puedan subir los impuestos ni a los cigarrillos ni a los licores. Y ha sido un argumento del cual, en mi opinión, se ha abusado un poco, porque entonces acabamos en una situación, y es que Colombia tiene los cigarrillos más baratos de toda América Latina, y eso es malo para la salud pública. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ir incrementando gradualmente esos impuestos y al mismo tiempo reforzar la lucha contra el contrabando, como hemos hecho con una iniciativa anterior. Esto no es una promesa de que más adelante reforzaremos la lucha contra el contrabando. Ya existe una ley anticontrabando, que por cierto nos costó mucho trabajo sacarla en el Congreso, fue una gran batalla, pero que nos permitió pues tener un estatuto anticontrabando donde las penas son más severas, donde hay una serie de productos como los licores que se consideran productos sensibles y por lo tanto las penas son más altas para el contrabando de este tipo de productos, y los resultados han sido muy buenos. Si uno mira lo que ha pasado en el último año en la lucha contra el contrabando, sí, pues tenemos más operativos, más personas detenidas, más procesos penales iniciados. Entonces tenemos que ir paso a paso en los dos frentes, luchando contra el contrabando, pero también poniéndonos un poco más a par con lo que existe en el mundo en materia de impuestos para cigarrillos y para licores.
Pero, ministro, hay una cosa. Nosotros crecimos escuchando aquello de que el nuestro es un estado cantinero, porque esos recursos son los que, sobre todo a nivel de gobernaciones, ayudan mucho. Usted dice que el tema de los aguardientes va a quedar de alguna manera protegido, pero no son precisamente los aguardientes los que generan los mayores problemas de salud, que son los que usted nos dice se quieren combatir.
Pues sí, queda protegido para que el mercado de aguardiente en un departamento pues lo pueda proveer la empresa de licores de ese departamento. Entonces ese es el beneficio que tiene el departamento. pero eso no quiere decir que queden exentos de impuestos, no se eximen del pago de impuestos. Entonces el alcohol, bien sea en aguardiente o en cualquier otra bebida, va a tener los mismos impuestos, 220 pesos por cada grado de alcohol y el 25% sobre el valor de la botella. Eso nos va a permitir también resolver problemas, y es que aquí el vino nacional barato paga el mismo impuesto hoy en día, algo así como 3.000 o 3.600 pesos, que la champaña Don Periñón. Entonces eso, pues eso no tiene sentido, eso es lo que queremos corregir con esta ley, donde se adopta un impuesto que es proporcional al valor de la botella. Entonces, creo que en ese sentido también es una reforma que, además del objetivo de salud pública, pues tiene un objetivo de equidad. Dice que quien quiera tomarse el whisky de alta gama, pues tenga que pagar un poco más de impuestos quien se toma el whisky barato.
Señor ministro, hay parlamentarios como el senador del Centro Democrático Iván Duque que han sostenido que este proyecto de ley rompe el monopolio constitucional del licor, pues a través de disposiciones que reducen la capacidad regulatoria de los departamentos y le dan ventajas a la captura de concesiones y permiso por parte de los distribuidores. Si esto es cierto y se debilita el monopolio constitucional de los licores, ¿por qué no se tramitó este proyecto como un acto legislativo?
No, este proyecto reivindica ese monopolio rentístico que tienen los departamentos, lo reafirma, todo lo contrario a lo que dice el senador Duque. Por cierto, es un proyecto de ley que viene con el respaldo de los gobernadores, de la Federación de Departamentos, ha sido ampliamente concertado con ellos, y desde su primer artículo insiste en esa prerrogativa constitucional de que son los departamentos en Colombia quienes pueden ejercer ese monopolio rentístico. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son los que reciben las rentas asociadas al consumo de licores en el país.
Ministro, hoy la cadena Bloomberg entrevista a el presidente del grupo de personas que trabajan en proyectos de petróleo en Colombia. Dicen que la paz va a traer un tiempo de mayor conflicto para las empresas petroleras en el país. Campetrol, se llama esta organización. ¿Usted qué le responde a él?
Yo creo que la paz es muy buena para la industria petrolera, porque hay regiones del país donde existe potencial, por lo menos existe una información preliminar sobre la posibilidad de reservas petroleras, pero que no se han ni siquiera explorado, es decir, ni siquiera se ha hecho la sísmica. Entonces lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en una región como San Vicente del Caguán y buena parte del departamento del Caquetá, es poder hacer esa actividad exploratoria. Y algo que me parece que es muy elocuente: nosotros en el Putumayo producimos poco menos de 50.000 barriles de petróleo por día. Al otro lado de la frontera, al otro lado del río San Miguel en el Ecuador, en esa misma cuenca, se producen casi 500.000 de barriles de petróleo por día. Entonces, la diferencia, estoy seguro, no obedece a que las reservas sean muy distintas de un lado o del otro de la frontera, sino a las condiciones de seguridad. Entonces, para la industria petrolera, la paz es una muy buena noticia. Y el petróleo será una muy buena noticia para la paz, porque nos va a ayudar a financiarla. Entonces aquí lo que se necesita es trabajar de lado y lado. Con los recursos del petróleo, pues seguramente podremos hacer más rápidamente todos los planes de inversión del posconflicto. A todos nos conviene.
Ministro, le cambio de tema porque quisiera insistir en el tema de libranzas, ya que pues ayer estábamos hablando con el gremio de las cooperativas y aseguraba que han denunciado varias veces ante la Superintendencia Solidaria de empresas fachada, de garaje, cooperativas de garaje, que están utilizando estas empresas, y lo vimos en el caso de Estrabal, para pues de alguna forma hacer estos negocios que terminan siendo ilícitos. ¿Qué va a hacer la Superintendencia Solidaria? Porque, ministro, no hemos visto, digamos, algunas decisiones contundentes con respecto a intervenciones en las cooperativas. Desde el Ministerio, ¿qué le pide usted a la Superintendencia Solidaria?
Indiscutiblemente, Ana Karina, aquí el tema de las libranzas ha puesto el foco sobre la capacidad que tiene el Estado colombiano de vigilar a las cooperativas que originan esas libranzas. Recordémosle a los oyentes que son unos créditos de consumo donde el empleador de ese cliente, de ese deudor, se compromete a descontarle directamente de su pago de nómina lo correspondiente al pago del crédito. Entonces le da una garantía, un seguro adicional a ese crédito, pues que hace que sea un crédito de más calidad, crédito que es más probable que se pague oportunamente. Esas cooperativas deben ser cuidadosamente vigiladas. Ese es un negocio financiero. Unas están ya bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, lo cual da más garantías, da más tranquilidad. Otras siguen bajo la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria, donde, hay que decirlo, el Estado debe reforzar su capacidad de vigilar a todas estas entidades. Algo de esto, y en esa misma línea va en el proyecto de ley de la reforma tributaria estructural, donde la idea es poner en cintura a muchas entidades sin ánimo de lucro, pues que realmente hoy lo que hacen son actividades puramente comerciales y lucrativas, y no tanto, como se dice, actividades de carácter filantrópico. Entonces, esa parte tendremos que reforzarla, los controles en el proyecto de ley de reforma tributaria estructural. Yo me voy a tener que excusar porque tengo aquí todo un auditorio esperando que termine la llamada para poder iniciar una conferencia precisamente sobre estos temas financieros.
Sí, lamentablemente, ministro, como siempre, por culpa de uno, pues se afectan todos. El negocio de las libranzas quedó altamente contaminado por cuenta de 4 o 5 firmas que afectaron a miles de ahorradores. Y ahí es donde es importante que los que se portan bien, pues se sientan protegidos, rodeados contra los que se portan mal. Ministro, me da pena volverle a hacer la primera pregunta, pero es que la respuesta suya fue bastante genérica. La pregunta es muy concreta. Si usted no le encuentra plata a las FARC, no se le paga a las víctimas. Punto.
O las víctimas, primero de todo, en Colombia las víctimas están siendo atendidas en muchos frentes por parte del Estado colombiano, independientemente de quién haya sido el victimario. Entonces nosotros en el presupuesto tenemos tal vez uno de los rubros más grandes de todos, los programas de reparación, de restitución,
ministro,
y de
ministro, atención. ¿Qué pena interrumpirlo? Pero es que nos volvemos a ir de la pregunta. La pregunta no es de esos fondos ni de lo que hace el Estado por las víctimas, que hace muchísimo. Las cuentas pendientes de las FARC con las víctimas. Si no aparece la plata de ellos, esa cuenta no se paga.
No, pues lo que le quiero decir, lo que corresponde a mi función es buscar esa plata hasta agotar todas las posibilidades.
Listo, y eso lo van a hacer con los Estados Unidos, con la NASA, con el Scotland Yard, con la Fiscalía. Pero si al final, no encuentran la plata, no hay pago.
A las víctimas hay que atenderla. O sea, las víctimas no se van a quedar sin su reparación. Obviamente,
es que, ministro, es que le estoy hablando de la deuda de un jefe guerrillero de 12 mil millones de pesos. Lo otro es lo que ustedes atienden, pero ahí hay una cuenta pendiente de no sé cuántas más. Esa de esos 12 mil millones de pesos de un señor del secretariado, si no aparece la plata en su búsqueda, esos 12 mil, usted no los va a pagar, hay que ser claros.
Las víctimas se les reconoce su situación y su condición, y el Estado colombiano se solidariza y responde por ellos. Otra cosa es que en la primera instancia, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la plata de quien fue el victimario, naturalmente. Y ese es mi trabajo, esa es mi tarea, buscar esos recursos a través de la
UIA.
Es la que nos permite hacer la trazabilidad, pero aquí no se va a quedar la víctima sin su reparación. Y el victimario, pues no se va a quedar tranquilo porque el Estado va a estar pues buscando esos recursos donde quiera que estén, con toda la colaboración y la cooperación de los países que nos van a ayudar en esa materia.
Sí, el problema es que si no aparece, ¿de dónde va a sacar la plata?
Permíteme, Julio. ¿Y si no aparece, el Estado colombiano es responsable subsidiario?
Las víctimas han sido atendidas por el Estado colombiano, insisto, independientemente del victimario. Nosotros tenemos ese compromiso con las víctimas.
No le voy a insistir, ministro, porque creo que estamos en una sin salida en la pregunta y la respuesta. Ministro, muchas gracias por su tiempo y seguiremos hablando de reforma tributaria porque esto apenas comienza, ¿no?
Muy bien, Julio. Gusto saludarlos.
Muchas gracias. No, es que Alberto, lo de la reforma, pues imagínese, falta los impuestos a la tecnología. En el borrador está previsto montar el IVA para la vivienda y eliminar la devolución del IVA para la vivienda de interés social. En fin, ¿pero qué dicen los señores de los vinos? Antes me piden que haga una rectificación y yo no la hago como rectificación porque yo no di el nombre de nadie, sino complemento.